cómo cambiar nuestra manera de cambiar. Regularmente, ¿sí? El humano trata de arreglar su vida o de enderezarla conforme a sus pensamientos, haciendo las cosas por amor a sí mismo. Por eso este libro introduce y dice, vamos a aprender a cambiar nuestra manera de cambiar. Entonces, en este caso, la transformación que solamente Dios puede hacer a través de su palabra, ¿sí? Ese es el cambio verdadero, el cambio profundo, aquello que Dios transforma, no algo superficial que nomás hago para que la gente vea que soy alguien diferente. No, es algo que Dios cambia y transforma y se queda. Amén. Entonces, este capítulo 11 que estaremos viendo, hermanos, se llama Un nuevo amor para servir. Y les vuelvo a hacer la misma pregunta que casi siempre les hago. ¿Cuál es el mayor deber que nosotros tenemos como cristianos, hermano? Disfrutar a Dios. Porque entonces, si nosotros disfrutamos y amamos a Dios, vamos a leer la Biblia, vamos a obedecer sus mandamientos, vamos a ir a ser discípulos a las naciones, porque estamos disfrutando de Él, ¿sí? O sea, nuestro mayor deber como cristianos no es como un libro que es como, si no lo haces te castigo y lo hago porque quiero bendición de Dios. No, yo sigo la Biblia y obedezco su palabra, no porque yo ame a Dios, ¿sí? Sino porque Él me ama a mí. Y es ahí donde nosotros, pues nos estamos contentos, ¿verdad? Lo empezamos a disfrutar y empezamos a hacer las cosas, ¿sí? Porque Él nos ama, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Dice su palabra que Él nos amó primero. Por eso ahora nosotros podemos decir que le amamos. Entonces, servir, hermano, el servicio a Dios es un resultado de disfrutar a Dios. ¿Alguien ha visto una persona que disfruta hacer mucho una cosa, un hobby? ¿Sí? Incluso usted puede tener su hobby y puede disfrutar mucho acerca de algo que usted hace. ¿Qué podemos nosotros ver y poner como ejemplo que digamos, ah, esta persona disfruta mucho lo que hace porque cada día está con eso y le echa ganas y se esfuerza y todo el show? Yo puedo, por ejemplo, un ejemplo aquí de la iglesia, tal vez pudiera ser la música, ¿sí? Se nota cuando una persona disfruta mucho su instrumento, que ama la música, porque cada día está intentando hacer cosas nuevas, como agarrar más habilidades, que se entone más bonito, caigan los tonos, todo en tiempo. Entonces, esa persona disfruta, ¿sí? Mucho el hacer lo que hace. ¿Por qué? Porque lo ama, hermano. Entonces, dedica su vida a la música, sirviendo a la música, le gusta tocar, no sé, puede ser la guitarra, cualquier instrumento que usted vea aquí o que conozca, ¿sí? Pero él lo que está recibiendo a través de su servicio, ¿verdad? Es ese aprendizaje, es ese, pues él está dando todo lo mejor de sí, incluso él se ha comprado ese instrumento, lo ha dado para seguir tocando, pero de nosotros, hermano, ¿cuántos estaríamos dispuestos a pagar por servir? Regularmente, cuando uno sirve, es remunerado, ¿sí? De alguna u otra manera. Tú prestas tu servicio a tu empresa, ¿por qué? Por el sueldo, ¿verdad? ¿Por qué estás dispuesto a aprender más y a crecer más, no sé, ya sea académicamente o aprendiendo alguna profesión, algo? Pues porque lo vas a poner en práctica, ¿para qué? Para ser remunerado, ¿sí? Sí, todo lo hacemos por ser remunerados, no es de que vayamos y que, ay, no, yo disfruto mucho aquí, que tiene que no me paguen nada. No, ¿verdad que no? ¿Quién disfruta aguantar a su jefe? Que incluso a veces le grite, es más, que no le grite, simplemente que lo manden, que le hable con esa autoridad y que diga, hey, tú haces esto. Ah, ¿cómo? No, pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo porque somos remunerados económicamente, hermano. Pero la única forma de servir a Dios para la gloria de Dios es hacerlo como resultado de apreciar la gloria de Dios. Es por eso esta pregunta: ¿cuántos están dispuestos a pagar por servir? Está difícil, ¿verdad? Esa situación es algo demasiado difícil, por no decir, hermano, que imposible. Pero, ¿qué precio estarías dispuesto tú a pagar por servir a Jesús? Hoy nadie paga por servir, hermano. Sucede todo lo contrario, ¿sí? Incluso aún en el mundo cristiano ya no se trata solamente de servir y lo hago por Dios y hasta ahí estamos bien, sino que aún dentro del mundo cristiano, ¿verdad?, se busca al menos un reconocimiento, ¿sí? Incluso dentro de la iglesia, un reconocimiento que sea reconocido por la labor, por el trabajo que tú haces. Si uno se pusiera a pensar, incluso todos los conciertos que hacen muchos cantantes cristianos, o como muchos otros, lucharon por llegar a ser reconocidos hasta en los Grammys, que la gente los conociera, ¿verdad? Entonces, hasta en el mundo cristiano, hermanos, ya se ha llegado a ver eso, o sea, que ya no es simplemente sirvo porque amo al Señor, porque disfruto al Señor, sino lo hago porque quiero ser reconocido. Sí, yo soy un muy buen predicador, soy un buen pastor, y quiero ser reconocido delante de todas las naciones, sin mencionar cantidades estratosféricas de dinero que se les tiene que dar. Sí, no digo que no se les tiene que dar, se les tiene que dar, pero ya cuando llegas a un cobro excesivo, tanto como de predicadores, de pastores, tanto de músicos, pues ya eso se hace más como un tipo negocio, ¿no? Ya no es como que el servicio genuino para honrar a Dios. Un ejemplo que nos da el hermano, y él decía, pagar por servir, pagar dinero a una persona por tocar un domingo en el grupo de alabanza, pagar por ayudar con el sonido, con la proyección de las canciones, pagar por echar una mano para colocar las sillas, pagar por fregar las instalaciones de la iglesia, pagar por baños limpios. Y lo dice el hermano, ¿qué clase de loco haría eso? Y dice el hermano, ¿sabes qué fue lo que descubrí al meditar en esto? Descubrí que yo estoy dispuesto a pagar por las cosas que considero más valiosas y más importantes que servir a Cristo. Y él empieza a mencionar y dice, yo puedo hacer lo mismo que se hace incluso dentro de la iglesia, pero fuera de ella. Yo estaría dispuesto, no sé, tal vez comprarle un instrumento a mi hijo para que él aprenda a tocar. Lo que considero valioso sería pagar la hipoteca de la casa, un costo mensual de un automóvil, porque eso lo aprecio como más valioso. Solo estoy dispuesto a pagar por aquello que considero valioso. Cuando tú sirves, sirves con mucho gusto y enorme sacrificio a aquello que realmente amas y encuentras atractivo. Todos nosotros, hermano, servimos con gusto, incluso agregarle la palabra sacrificio, con sacrificio, aquello que nosotros realmente encontramos atractivo. Todos aquí servimos a algo, ¿sí o no? Empezando por nuestros trabajos. Estamos sirviendo a algo, estamos sirviendo a alguien. Pero no solamente también, hermanos, servimos cuando hacemos una aportación económicamente, porque es parte del servicio también aportar, ¿verdad? Dice, sino principalmente debe de ser con la entrega de nuestro corazón, porque tú eres esclavo de aquello que es tu mayor tesoro y tu máximo amor. Romanos 6:16, léame ese pasaje primero y luego nos vamos a Romanos 16:18. Así es. Tú eres esclavo de a quien decides obedecer. A resumidas cuentas está diciendo, o sirves como esclavo al pecado para muerte, o sirves al pecado para muerte, o sirves a obediencia para justicia. Entonces, todos servimos a algo, hermano, ya sea para pecado, que te lleva a la muerte, o obediencia para justicia en Cristo Jesús. Romanos 16, 18. Cada uno de nosotros, hermano, queramos o no, estamos sirviendo a algo, ¿sí? Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Es decir, tú sirves aquello, hermano, que es tu máxima pasión y que consideras glorioso. Toda tu vida está al servicio de algo que tú amas. Yo, por ejemplo, cuando veía los partidos de fútbol, cuando jugaba en América, vámonos al Adrián aficionado, que nadie lo moleste, él ya ha decidido apartar su horario, ¿sí? Ya tiene un tiempo invertido, guardado cada semana para ver a su equipo favorito. Él está dispuesto incluso a pagar, si no sale por televisión abierta, está dispuesto a pagar a una plataforma digital donde van a transmitir el partido para poderlo ver a gusto. Entonces, eso es algo que se escucha bien malo, hermano, que nosotros podamos decir, híjole, qué fanático, o sea, qué bárbaro, o sea, que nadie te voltee a ver siquiera, nadie te llame porque estás en eso y todavía estás dispuesto a pagar por ver algo que antes era siempre gratis. Qué ridículo, qué mal. Entonces nosotros, hermano, ustedes se pueden ir conmigo y juzgarme. Pero ahora yo les quiero hacer esta pregunta, hermano. Nosotros vemos que este hombre, que el Adrián, en su antigua vida, era un esclavo, ¿no? Era un esclavo de un equipo de fútbol, amaba a la América. Y nosotros podemos decir, sí, era un esclavo, pero ahora esta pregunta, háztela tú mismo. ¿En torno a qué cosa está girando tu horario, el tiempo? ¿En torno a qué cosa está girando tu horario? Eso es para que tú lo medites, ¿sí? Es una cuestión de autoanálisis, hermano. Pero, ¿qué es servir a Dios de corazón, hermano? Cuando tú haces algo por alguien, ¿por qué lo haces, hermano? Por agradecimiento a Dios, ¿sí? Entonces hemos servido a personas por agradecimiento a Dios. Sí, sí lo hemos hecho, ¿verdad? Porque sabes que dice su palabra que todo lo que hagas, hacerlo como para quién. Pero, ¿qué es servir a Dios con todo el corazón? ¿Qué resultado? ¿Por qué sirvo a Dios con todo mi corazón? ¿De qué se deriva ese resultado? Porque lo amas. Es el resultado de amarle, de ver a Dios como lo más atractivo, hermano. Y servir a Dios es la consecuencia de ver a Dios digno de entregarle todo mi ser. Amén. Ahora, ¿quién de ustedes, hermano, estaría dispuesto a entregarse a Dios por completo, sabiendo que su vida va a tener un fracaso ministerial? De antemano, que todo lo que haga no va a servir para nada. Se escucha raro eso, ¿verdad? Yo quiero ser esa persona, yo. Por favor, elígeme a mí. Por favor, envíame a mí. ¿Qué fue lo que pasó con Isaías, hermano? Ahí lo puede leer en Isaías 6, 6, 9 y 10. Va a entender que Dios le estaba diciendo a Isaías, el corazón del pueblo está endurecido, no va a penetrar sobre él nada. No vaya a ser que luego sí escuchen y se arrepientan. Entonces, Dios le estaba diciendo, Isaías, ¿tú quieres que yo te envíe a ti, que yo te use a ti, aún sabiendo, sí, que lo que hagas va a ser un rotundo fracaso? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor, yo quiero. Pero ¿por qué Isaías decidió hacer eso? Nos vamos a retroceder hasta el versículo 1, donde dice a Isaías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, por encima de él habían serafines, con sus alas cubrían su rostro y sus pies cubrían también esas alas. ¿Por qué Isaías, hermano, aceptó a pesar del fracaso que estaba destinado? Porque él ya había conocido a Dios. En ese momento Isaías había tenido esa visión, él contempló a Dios de una manera sobrenatural. Aunque Isaías ya tenía tiempo, ¿verdad?, de ser ese profeta, ¿sí?, que ya había hablado muchas veces al pueblo, No fue así como de que apenas ahora Isaías conoció al Señor, no, sino que conoció otro aspecto del Señor. Él tuvo ese encuentro con Él y no es de que dijo, no es de que diga la palabra. A partir de este momento Isaías pudo ser salvo, no, sino que Isaías apreció, sí, algo nuevo del Señor. Entonces hubo algo que lo hizo verse a sí mismo como alguien impuro, como alguien que estaba empapado, que estaba lleno del pecado, y entendió que en realidad todo su pecado le es perdonado al contemplar la grandeza de Dios, porque en ese momento lo conoció, ¿sí?, desde otro aspecto, hermano. Por eso Isaías dijo: no me importa lo que haya que hacer, yo quiero hacerlo. El servicio genuino es el resultado de volver a experimentar el evangelio, que fue lo que pasó con Isaías. Él volvió a experimentar a Dios, volvió a experimentar, ¿sí?, sus palabras. Por eso él dijo: envíame a mí, no importa, no importa, yo quiero ser Señor, heme aquí. ¿Qué es el amor cristiano, hermano? Y si nosotros tenemos ese amor cristiano, o sea, ese amor de Dios en nosotros, ¿cómo nos encontramos? ¿Cuál es nuestro estado de ánimo? Nosotros vamos a estar gozosos incluso en medio de las aflicciones, ¿sí?, porque sabemos de quién dependemos. Y ese gozo no lo quedamos nosotros mismos, nada más queremos que se quede nosotros aquí guardado en el pecho y aquí con él me muero. No, porque tú has experimentado ese nuevo gozo en el Señor. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer como cristianos? Que todos los demás lo conozcan, que todos los demás lo experimenten, hermano. Así es. Queremos que nosotros, que los otros experimenten ese gozo y ese amor de Dios en cualquier etapa de su vida, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier adversidad, de que ese gozo abunde en sus vidas. Y algo malinterpretado en el mundo como gozo y alegría es tenerlo todo, ¿verdad? Tenerlo todo físicamente, económicamente. El mayor gozo de alegría, la mayoría de los jóvenes ahorita están haciendo esa tendencia, ¿verdad? Tu placer, tu tranquilidad debe ser contigo mismo, reconocerte a ti mismo, creer en ti mismo, porque así vas a lograr todo lo que te propongas, la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, etcétera, ¿sí? Pero cuando verdaderamente conoces ese gozo, hermano, nada más importa. Nada más importa, que fue lo que pasó con Isaías. Él valoró mucho más la gloria de Dios que sus propios sentimientos, que sus propios pensamientos. Y recordemos a Moisés. ¿Quién fue Moisés, hermano? Antes de ser el pueblo, antes de ser el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿quién fue Moisés? ¿El hijo de la hija de quién? De Faraón. Entonces Moisés, podríamos decir nosotros que él lo pudo haber tenido todo. Si nos vamos a los pensamientos de que no conoce a Cristo, Moisés lo pudo haber tenido todo, ¿verdad que sí? Puede tener lujo, puede haber tenido riquezas, que nada le hiciera, que nada le hiciera pues falta. Pero Moisés conoció al Señor. Y en contraste, ¿sí?, que sea la vida abundante que pudiese haber tenido, ¿no?, entre comillas, la vida abundante, él, ¿sí?, él percibió que disfrutar el evangelio es lo mejor que le había pasado y que él era privilegiado al ser elegido por Dios. Entonces, él desvalorizó por completo todas las riquezas, todos los millones de dólares, por el amor de Dios, por seguirlo a Él, por honrarlo a Él, por sacar, por hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y eso lo puede leer en Hebreos 11, 24 al 28. Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Él confió en Dios, hermano. Y por eso él terminó celebrando la Pascua. Lo puede leer ahí usted en Hebreos 11, 24 al 28. Servir es un milagro. Es un milagro de parte de Dios, hermano. Si tú ahorita puedes decir, yo sirvo al Señor, si tú ahorita puedes decir, yo soy un siervo de Dios, es un milagro de Dios. Pero ¿por qué cree usted? Y si lo cree, si no lo cree, también dígame. Si lo cree que el servir a Dios es un milagro de Dios, ¿por qué cree que solamente es algo que puede hacer Dios? Porque Él es quien nos llamó, Él es quien nos escogió, Él es el que nos lavó, nos hizo nuevas criaturas. Y para eso podemos poner de ejemplo a un arbolito, ¿verdad? Un árbol de manzanas. Pero uno quiere que dé limones, ¿sí? Entonces, ¿puede ese árbol de manzanas dar limones? ¿Qué tendría que pasar? Haber un cambio en ese árbol, ¿verdad? ¿Y desde dónde se tiene que cambiar? Desde la raíz, ¿sí? Entonces, eso sería algo sobrenatural, ¿sí? Que debe suceder desde su interior, pero eso es algo que solamente lo puede hacer el Señor, hermano. Esos cambios solamente los puede hacer Dios, nosotros no. Es algo que Él hace, Él es algo que Él transforma, nos cambia y nos hace nuevas criaturas. Por eso nosotros hoy podemos decir que sirvo a Dios porque Él ha hecho un milagro en mi vida. Él me ha rescatado, Él me ha salvado, Él me ha amado, ¿sí? Yo no cambié porque yo lo amé, yo no fui transformado porque yo decidí ser transformado. No, es una obra que solamente Dios puede hacer, hermano. Ahora, hermano, ¿cuándo fue la última vez que le rogaste a una persona que te permita servirle? Tú has visto tal vez la necesidad, has visto que dices, híjole, yo lo puedo servir en esto y le voy a ayudar en esto, yo lo puedo hacer. ¿Cuándo fue la última vez que rogaste a una persona para servirle? Está difícil, ¿verdad? Así como que ofreces la ayuda, te rechazan, ah, bueno, Dios te bendiga, ¿verdad? Dios te ayude. Pero quedarte y decir, no, yo te ruego que me dejes ayudarte, yo te quiero servir. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos hecho, hermano? Yo no. Que yo me acuerde, no. He prestado mi intención de servir, de ayudar, ¿verdad? Pero así al punto de que te ruego en serio que me dejes ayudarte. Yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo, hermano. Hay un ejemplo de la esposa de este hermano que dice, si tú estás leyendo este ejemplo que yo te voy a dar, dice, es porque fui autorizado por mi esposa, porque ella no quiso. Dices que si está aquí es porque yo le tuve que rogar que me dejara ponerlo. Resulta que su esposa, pues siendo ahí de la cuadra, del grupo de vecinos, siempre veía necesidad en una viejita y esa viejita siempre paseaba por enfrente de su casa, su perrito. Entonces ella empezó a platicar con ella y entonces ella le dijo, oiga, pues yo quisiera, la señora sola dice, yo quisiera ir a limpiarle su casa. Y le dice la señora, no, pero es que yo no tengo dinero para pagarte. Pero ella le dice, no, yo no le estoy cobrando ni mucho menos. Yo lo que hago es porque amo a Dios, porque creo en Dios y quiero servir a Dios. Dice, permítame ir a su casa. Y le dice la señora, ah, no, pero es que yo no creo en Dios, yo no amo a Dios. Pero resulta que la esposa del hermano le siguió insistiendo hasta que se hizo amiga de ella y le hizo Pues ella le limpiaba la casa como 2 veces por semana. Sabemos que muchas personas ricas, millonarias, ayudan, ¿verdad? Pero cuando se ha visto que rueguen a la gente por dejarse ayudar. Difícil, ¿verdad? Hechos 16, 14. Dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Lidia, una vendedora de telas púrpura, eso era el equivalente a ser un diseñador reconocido ahora en el mundo, hermano. Sí, quien vestía a los más. Ella vestía a la realeza, ella vestía a lo mejor de lo mejor. Era su ropa de diseñador. Pero fíjate lo que dice aquí en el versículo 15. Lucas está relatando este momento, está relatando este acontecimiento. Dice, había una mujer, Lidia. Y luego dice, Dios abrió el corazón de Lidia a través de lo que Pablo decía. Se fija, de ahí, abriendo un paréntesis, nosotros no es de que yo abrí mi corazón al Señor para que Él entrara, ¿verdad?, a mi vida. No, dice, Dios abrió su corazón para que lo que Pablo le decía lo penetrara. Entonces, dice Lucas, cuando ella y su familia se bautizaron, ¿verdad? Sí, se dieron a conocer públicamente que son servidores de Dios, que siguen a Cristo, que proclaman a Cristo, nos rogó. Dice Lucas, nos rogó. La persona, sí, Lidia, millonaria, nos rogó para que fuéramos a su casa y nos quedemos en ella. O sea, Lucas, sí, está diciendo, nosotros ya nos negamos una vez, tal vez fueron 2 veces o 3 veces, no sabemos cuántas veces se negaron. Pero ella le rogó, hermano. Pero ¿por qué cree que ella rogó a ellos para servirles? Más que nada porque ella encontró como más valioso, por sobre todas las cosas, el Evangelio de Cristo. Porque fue lo que penetró su corazón, hermano. Entonces ella pudo entender que el servicio que ella iba a prestar, ¿sí? No era porque ella amara a Dios, sino que entendiendo el Evangelio te das cuenta de que el Señor es quien te ama a ti primero. ¿Sí? En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 es lo que nos dice. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Lidia? Cambió su apreciación acerca de Dios. Lidia pasó de servir a Dios a descubrir que Dios dio su vida para servirla a ella. Por eso le decía, ¿cuántos están dispuestos a pagar por servir? Eso fue algo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él pagó, ¿sí?, para servirnos a nosotros. Pagó con su vida. Gloria a su nombre, hermano. Y disfrutar de este amor, el amor de Dios, el amor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que hace la gran diferencia. Les recuerdo, no refiriéndonos al amor que nosotros debemos de tener por Dios, sino al amor que Dios tiene, hermano, por nosotros. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, hermano. Si yo no reconozco el amor de Dios a mi vida, si no lo contemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo puedo prestar un servicio sin amor. Todos podemos servir sin amor, ¿verdad que sí? ¿Y cómo sería un servicio sin amor? ¿Cómo? Si lo has hecho, yo sí lo he hecho, hermano, lo reconozco. El servir sin amor. Te has sentido tal vez comprometido, ¿verdad? Y luego ya lo haces con amargura porque ¿cómo voy a quedar enfrente de las personas estas? Voy a quedar mal y no quiero quedar mal. Entonces, ¿qué significa eso? Que no quieres que tu reputación se vaya por los suelos, ¿verdad? Quieres que tu reputación incremente porque lo haces porque tal vez lo haces por culpa, lo haces porque te conviene o porque te da algo, te van a remunerar con algo. Entonces, servir por amor a ti mismo es servirlo para tu propia gloria, hermano. Cuando nosotros lo hemos hecho así, es por amor a nosotros mismos y para nuestra propia gloria. A diferencia de que si hemos reconocido el amor de Dios en nuestras vidas, pues le vamos a servir con gozo y alegría, porque principalmente por lo que te vas a mover a servir va a ser porque has apreciado el amor que Dios tiene por ti y está siendo motivado por ese desbordante amor que Él ha creado en tu corazón por otros. Simple, de ahí no hay más. Cuando aprecias el amor de Dios en tu vida, las cosas que haces, las haces por Él, porque lo has valorado a Él. Por eso volvemos ahí lo que dice su palabra, que todas las cosas que hagas, hazlas como ¿para quién? Para Dios. Sí, vas a servir a tu hermano, sí, vas a servir a tus jefes, sí, vas a servir a tu compañero, pero no es la vista a lo que vas a hacer por tu compañero, es cómo lo vas a hacer por Dios. ¿Cómo es que lo vas a hacer si Dios está diciendo que es para Él? ¿Sí me explico? Es la diferencia entre servir con amor y servir sin amor, hermano. Nadie experimenta un cambio sobrenatural a menos que alguien sobrenatural esté obrando en su vida. Recuerda al joven misionero del que hablamos la primera vez. Pues él deseaba popularidad entre la gente y lo hacía a través de estar con mujer tras mujer cada fin de semana. Pero luego, al caminar del Señor, y ahora es un joven misionero, pero que de la misma manera este joven misionero estaba buscando ser reconocido por las personas. Hacía eventos masivos en iglesias, juntaba a muchos creyentes para que vieran lo que él estaba haciendo en otros lugares. Entonces, había sido transformado por el evangelio. No, porque él seguía buscando esa popularidad, el reconocimiento de las personas. Entonces, este joven no podía ser transformado de una manera sobrenatural, como sería el ir a llevar el evangelio, ser un misionero, obrando para Dios, no buscando la gloria del hombre, sino buscar glorificar a Dios en todo momento. Pero a menos que Dios mismo obre en tu corazón, es imposible que cambies lo que tiene que ser cambiado, lo que ama tu corazón. Nadie realmente cambia, a menos, hermano, de que Dios lo cambie. Nadie cambia a menos de que Dios lo cambie, porque nosotros vamos a tender a ser, hermano, lo que ama nuestro corazón. Y el servicio cristiano no es hacer lo que no quiero. El servicio cristiano es el resultado de que Dios cambie lo que amo. Romanos 14, 7 y 8. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o sea que muramos, ¿somos de quién? Somos del Señor. El servicio cristiano, hermano, es mucho más que un cambio de comportamiento. El servicio cristiano es un cambio de aquello que trae placer a mi corazón. ¿Puede traer placer a mi corazón aquello que no es Dios? Sí. Sí, por eso necesitamos ser renovados por Él. La pregunta más importante, hermano, no es, ¿estoy sirviendo a Dios? Porque puedes servir a Dios, entre comillas, pero sin servirlo a Él. O sea, tú puedes decir que sirves a Dios, pero sin servirlo realmente a Él, porque no le has amado, porque no le estás disfrutando. ¿Tú crees que existen personas que creen que sirven a Dios, pero no lo están haciendo? Y van a llegar así hasta que se mueran, hermano. Sí, muchos van a llegar así, ¿eh? Y si nosotros nos descuidamos, aguas, porque pudiera ser uno de esos. Mateo 7:21. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Esas palabras, ¿a quién se les está diciendo? A cierto grupo de creyentes, ¿no? Que dijo, no, yo creí. Y Señor, en tu nombre hice milagros. En tu nombre echamos de fuera demonios. En tu nombre profetizamos. ¿Pero qué dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, pecadores. Están llenos de iniquidad. No soy compatible con ustedes. Y son personas, ¿sí?, que probablemente fueron a la iglesia toda la vida, porque no han disfrutado a Dios, no han reconocido que Dios los ama como a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta no es, ¿estoy sirviendo a Dios? No, la pregunta sería, ¿ha cambiado lo que es precioso para mí? Cada día estoy más enamorado de Jesús. Ha crecido mi enamoramiento por Jesús más de lo que estaba ayer. Estoy dejando de vivir para mí mismo porque estoy aprendiendo a disfrutar del amor que Dios tiene por mí. Que era lo que nosotros veíamos aquí en Lidia, ¿verdad? Valorizó mucho más el Evangelio de Cristo por servir, por dar. ¿Qué fue lo que pasó con Zaqueo? ¿Verdad? ¿Cómo hubo esa transformación? Vio el amor de Dios en su vida y Zaqueo no paraba de dar, de regresar, de dar, de compartir. ¿Por qué? Porque había una transformación en lo más profundo de su corazón, hermano. ¿Soy lo suficientemente feliz en Cristo como para encontrar placer en servir? Hermano, cuando no servimos de ninguna manera, ¿sí? Estamos de alguna manera tal, llámale depresión, llámale amargura, llámale apatía, llámale como quieras. Es porque Cristo no ha sido lo suficientemente en ti como para hacerte feliz y encontrar placer en servir al Señor y a tu prójimo. Por eso pregúntate, ¿percibo su amor como algo real? ¿O es que ya se me hizo rutina estar yendo a la iglesia? ¿O es que ya se me hizo rutina leer la Biblia? ¿Lo hago porque es algo que tengo que hacer? Porque si profeso ser cristiano es algo que tengo que hacer. ¿Te has dado cuenta, hermano? Si no ha habido realmente un deleite en ti por disfrutar a Dios, genera su amor por mí un nuevo amor por otros. Si el amor, ¿sí?, de Dios está en ti, tú vas a amar a tu prójimo. Tu amor se va a hacer notar por otros, ¿sí? Porque ese es su primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios, ¿sí?, con todo tu corazón, por sobre todas las cosas. Y semejante a este mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso pregunta, ¿genera su amor por mí un nuevo amor por otros? Ese amor por otros, ¿yo estoy transmitiendo eso, el amor de Dios? El servicio genuino no es difícil, hermano. El servicio genuino es algo imposible. Dice ahí en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y eso es lo que tú y yo somos, esos vasos de barro, hermano, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Te fijas, hermano? El servir es algo que viene de Dios. Tienes que ser lleno, tienes que ser transformado de parte de Dios. Porque nosotros no podemos cambiar lo que amamos, hermano. Y mucho menos vamos a poder cambiar los de los demás. Las únicas dos cosas que el servicio genuino necesita, hermano, es amor verdadero y poder para cambiar a otros. ¿Y quién de nosotros tiene eso, hermano? Naturalmente nadie. Dios. Dios es el único. Él es el amor. ¿Sí? Y Él es el único que tiene el poder para transformar, hermano. El amor, el poder, la gracia de Dios son para servir a Dios. El amor de Dios es para servir ¿a quién? A Dios. El poder de Dios es para servir ¿a quién? A Dios. La gracia de Dios es para servir ¿a quién? A Dios, hermano. Lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? En servicio a nuestros hermanos, en servicio al prójimo, el servicio a quien tú quieras, tiene que ser por Dios. Si en algún momento no fue todo lo que haya servido, hermano, no importa. Dice su palabra que cada día son nuevas sus misericordias, cada mañana es nueva su misericordia. Y hoy es ese día para nosotros pedirle al Señor, enséñame a disfrutarte, Dios. Quiero amarte, quiero deleitarme en ti. Y es ahí donde se va a producir un gozo cuando tú sirves. Ya no va a haber más amargura, no va a haber más compromiso, no va a haber más culpabilidad, no va a haber más el querer ser reconocido delante de las personas, hermano. Fíjese lo que dice ahí en 1 Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El servir va a producir un gozo, hermano. Servir a Dios va a formar parte de tu identidad, es parte de nuestra identidad como cristianos. Todo lo que hagas, hacedlo, ¿sí? De corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque de Él vas a recibir la recompensa. Porque es a Cristo, al Señor, a quien sirves. Todo lo que tú haces es un acto de servicio a Cristo o es un acto de servicio a ti mismo, hermano. Solo hay esas dos sopas. Como lo leíamos ahorita en Romanos 6, 16. ¿Sí? O haces pecado para muerte, o sirves al pecado para muerte, o sirves a obediencia para justicia. Amén. Pues busquemos, hermano, como iglesia cada día a honrar a Dios. Decirle que cambie lo más profundo de nuestro corazón. Si estamos batallando, luchando, guerreando, ¿verdad? Con algo específicamente que traigamos ahí que nos esté alejando de Él, pues es el momento de decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, necesito de ti, porque realmente yo lo he intentado, pero mis fuerzas se han agotado y vuelvo a lo mismo. Ya no quiero cambiar, o tratar de cambiar, más bien intentar cambiar por mis propias fuerzas. Quiero que tú cambies, ¿sí? Mi manera de cambiar, quiero que seas tú. Sé tú, Señor.